etiqueta. Quack FM, tu radio comunitaria.
Sin etiqueta. Estás en... Ahora sí. Estás en Quack FM, estás en la radio comunitaria y vas a escuchar Sin Etiquetas.
Estás en alguna parte, varón de la birra, y yo daré contigo.
¿Que te lo has creído?
¡Claro que me lo he creído!
¡Ni hablar!
Bueno, los que no conocéis el tema que está de fondo, es que no habéis ido al Oktoberfest nunca, ¿no? Porque este es el barquito de la cerveza, es una típica canción de tradición alemana que se baila en el Oktoberfest. Y tenemos aquí a Barranca de frente, ya con los cacharritos, con Ozi. Y bueno, estrenamos tercera temporada con bastantes novedades, con nuevos compañeros de trabajo aquí en este excelente programa, en esta radio comunitaria en Quack FM. Pero primero vamos con el acompañante de toda la vida, el de siempre. ¿Qué tal, Uru?
Sí, ilusionado por empezar la nueva programa y sobre todo por el tema de hoy.
Gran tema. Tenemos a Jorge Braña como nuevo fichaje de Sin Etiquetas. No sé si lo recordarán.
Bueno, hay muchas cosas nuevas, Adri, pero veo que las cosas antiguas de equivocarte los nombres siguen funcionando. Es Jorge Graña.
Ahí tenemos a Barranca con su clásica intervención, ¿no?
Bueno, va a seguir tocando los huevos esta temporada.
No sé si recuerdan a Jorge, estuvo en un programa de ajedrez, el segundo que hicimos en la primera temporada, que lo pueden escuchar por el podcast si les gusta y gustaría aprender un poco de ajedrez. Y tenemos también otro flamante fichaje, a Antonio Pedrouzo, pana.
Hola a todos, encantado de volver aquí nuevamente a la radio y hoy venimos cargado a esta nueva temporada y vamos a petarlo.
Y bueno, hoy vamos a hablar de cerveza, concretamente más inclinarnos a lo que es la cerveza casera. Y para eso hemos traído dos invitados, como me gusta decir la palabra, especiales, como son Arturo Mora.
Hola, ¿qué tal?
Que es dueño de Kels, una fábrica de cerveza casera que tenemos en La Grela, de la que más tarde que hablaremos más concretamente. Y Javier Jaguino. ¿Cómo es? Javier Jaguino. ¿Aficionado a la cerveza o como dijiste, me dijiste antes, un nombre así un poco más friki?
Homebrewing.
Homebrewing. ¿Qué significa exactamente esta palabra?
Para los de la ESO en concreto.
Para los de la LOX, sí.
Cervecero casero, básicamente.
Cervecero casero. Y bueno, ya estamos aquí todos presentados, podemos ir entrando en calor. ¿Qué primera pregunta tendríamos que hacer, Uru, a estas dos personas que tanto saben de cerveza?
Sí, yo creo que es clara. A ver, ¿quién fue el genio que se le ocurrió hacer por primera vez cerveza?
Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta.
Ya lo sabía yo.
Hombre, la cerveza, como la conocemos a día de hoy, empezó en Mesopotamia. Mesopotamia, Sumeria.
Sumerios están en todas.
Sí, sí, son la hostia. Y el fin de año que hacían era, vamos, espectacular. Que empezaron, pues bueno, una sociedad que deixa de sementar trigo para sementar cebada. Pois xa merezo o meu respeto, para empezar. O rendemento era menor, realmente utilizaban só para facer a cervexa. Eso, máis ou menos sobre hace 6.000, 10.000 anos. A partir de 6.000 xa hai probas fehacientes, pero se cree que incluso de antes se facía. E despois aos egipcios foi os que lle deron o impulso, que incluso chegaron a crear unha protoindustria cervecera, exportar e todo. Ata que chegaron os romanos e o joderon todo poñendo viño por toda a Europa adiante.
Bueno, yo tengo una pregunta que la podéis, va para cualquiera de los dos. ¿Qué es una cerveza artesana? ¿Qué es una cerveza casera? ¿Cuál es el matiz?
Bueno, la cerveza artesana, la cerveza casera, es la cerveza tradicional, ¿vale? Toda la cerveza que se consumía hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, seguía un método tradicional. No se añadían químicos, no existía la pasteurización, la carbonatación artificial. Entonces, cuando hablamos de cerveza artesana, es un apellido que se le podemos poner o no, pero bueno, lo usamos para diferenciar de la cerveza industrial. Pero quiere decir exactamente que es la cerveza de elaboración tradicional, donde se usaban los ingredientes tradicionales, malta, lúpulo, levadura y agua. No se usaban otras fuentes de almidón, como hace la cerveza industrial, que para abaratar costes se usa fuentes de almidón ajenas a la cerveza tradicional, como son el maíz, el arroz. Se usaban el lúpulo, la cerveza artesana. Es un ingrediente más de la cerveza, o sea, con lo que eso significa, matices, sabores, aromas. Y la cerveza industrial usa el lúpulo en el sentido solo de darle amargor a la cerveza. De aspecto, lo primero que encontramos con una cerveza artesana, la primera diferencia a simple vista, es, bueno, a simple vista no, porque hay que probarla primero, ¿no? es el sabor, o sea, es una cerveza con sabor. Yo creo que si le preguntamos a alguien a qué sabe la cerveza industrial de marca X, no sabría decirnos a qué sabe. O sea, es una bebida amarga, carbonatada, que refresca y que tiene alcohol. Y la cerveza artesana, pues es una cerveza que sí que tiene sabor. O sea, tiene infinitos sabores aportados por las diferentes materias primas que usa, muchas maltas, los lúpulos como ingrediente, como dije antes. Se usan adjuntos también, se trabajan diferentes estilos. La cerveza industrial trabaja sobre 4 o 5 estilos de tipo lager, variedades de la Pilsen y alguna cosilla más. Y en la cerveza artesana hoy en día hay cientos de estilos, la gente, los fabricantes experimentan más. Entonces, cuando te acercas a ella, estás acercándote a una carta completa de sabores y de matices que no tiene la cerveza industrial.
Digamos que se cuida más el producto y no la productividad, ¿no?
Claro, yo conocí a un amigo que decía que la cerveza artesana, los fabricantes de cerveza artesana hacen cerveza y los fabricantes de cerveza industrial hacen dinero.
Y ahora, por ejemplo, vamos a ir con un pero. ¿Qué engorda más, la cerveza industrial o la cerveza artesana? Vamos a lo que importa.
Engordas ti, no engorda cerveza. Eso para empezar.
La cerveza artesana es una cerveza más compleja. Entre la... Lo que aporta sabor a la cerveza, entre otras cosas, pues son, o sea, proteínas y otras sustancias que evidentemente tienen más calorías que una cerveza industrial. De hecho, antiguamente la cerveza en los monasterios se consideraba un alimento. O sea, evidentemente la cerveza artesana engorda bastante. Si te preocupa la línea, la cerveza artesana no es precisamente...
O sea, que antes era como un alimento, ¿no?
Claro, la cerveza siempre fue un alimento.
Es más, en Egipto, en culturas máis antigas, era parte do salario dos traballadores, podíase pagar en cervexa. Igual que se pagaba de salario vende sal, pois se pagaba en alimentos, e un deles podía ser a cervexa.
Uru, supongo que este tema del cervezario...
Sí, sí, me gusta ese índice.
Promueve tu espíritu trabajador, el espíritu proletario...
Me convence el modo de los egipcios de hacer las cosas, me parece inteligente.
Bueno, pero aparte tengo entendido que da menos resaca, ¿no? La cerveza casera.
Bueno, la cerveza casera... No, la cerveza si está bien hecha te da menos resaca que una cerveza mal hecha, eso es lo primero. La cerveza artesana si está bien hecha, que suele ser lo normal cuando sale al mercado... Ya no hablamos de los cerveceros caseros aquí, como Javi, que yo no sabemos qué cosas hacen en su casa. Pero es una broma.
Gracias por toda tu confianza.
Pero la cerveza artesana, una vez que sale al mercado, o sea, consideramos que está bien hecha. No tiene esos subproductos que luego dan esos dolores de cabeza horrorosos en las resacas. Luego hay un límite, por supuesto.
Si te tomas 40, no hay quien te libre.
Si te tomas 10 cervezas, tienes resaca asegurada.
Y bueno, ¿y esta cultura de la cerveza artesanal, creéis que está en auge? ¿Creéis que los consumidores cada vez están más más, bueno,
en... aquí en particular en Galicia é complicado. É complicado porque, bueno, todos coñecemos unha mega fábrica que domina o cotarro, pero noutras zonas...
non sei a cual te refieres.
Como pode ser dentro do Estado español, sobre todo Cataluña, ten unha zona con máis diversidade, hai moitísimas microcervecerías.
Así que se van a independizar incluso tamén en el tema cerveza.
Listos que son. Pero aquí, pues bueno, esa cultura está xurdindo, pero todavía non está tan arraigada como en outras zonas.
Yo creo que estamos viviendo un cambio en los hábitos de consumo, ¿no? Y se está viendo en todo. La gente quiere probar variedades nuevas de las cosas que consume habitualmente, ¿no? O sea, la gente, ahora todo el mundo es experto en vino. Hace 20 años la gente bebía el vino de la casa, que era pésimo, y ahora todo el mundo sabe de vino. Pues con la cerveza está empezando algo así también, ¿no? La gente quiere probar cervezas nuevas, estilos nuevos, que ni siquiera sabía que existían. Y... Una muestra de ello es, por ejemplo, los últimos 5 o 6 años, creo que en España se ha pasado de unas 40 a 50 fábricas a más de 300 fábricas de cerveza artesana. Y eso que le podemos llamar una moda, pero yo creo que es una moda que llegó para quedarse, ¿no? O sea, el público que prueba la cerveza artesana, que prueba variedades de cerveza, que quiere degustar, que quiere ser considerado como algo especial, no la cerveza asociada al típico refresco con alcohol, al verano o a una noche de farras. Yo creo que ese público que también tiene unas inquietudes gastronómicas, pues le interesa la cerveza artesana. Y una vez que la prueba, pues ya es para siempre. O sea, no es la probé y no me gustó y vuelvo otra vez. No se vuelve a lo mediocre nunca.
Y por ejemplo, estos nuevos clientes que quieren conocer cerveza artesana, ¿cuál es la manera que tienen para darse a conocer las marcas? Y se me viene, por ejemplo, a la mente lo de las ferias de cerveza artesana que están proliferando. Bueno, a mí me suenan recientemente.
Sí, las cervezas artesanas, yo creo que el escaparate más grande que tienen hoy en día son las ferias, ¿no? Ya que es muy difícil entrar en el sector hostelero, o sea, porque a fin de cuentas el fabricante hace la cerveza, el consumidor la quiere consumir, pero hay un intermediario que es el sector hostelero, ¿vale? Y en todas las ciudades y en todos los pueblos ese sector hostelero, digamos que en su mayoría no apuesta por la cerveza artesana. Poco a poco sí, que van apostando, pero a un ritmo que muy lento. Entonces las ferias es un escaparate ideal, donde el público por primera vez prueba la cerveza artesana, y luego ese público pues ya tiene ese gusanillo y es el que busca por sus propios medios en las tiendas especializadas, en las cervecerías que ofrecen la cerveza artesana, ya busca la cerveza. Por su primer contacto, digamos, al público medio suelen ser las ferias.
¿Y habéis notado, por ejemplo, que hay más novicios en esto de las ferias? ¿Gente que acude con curiosidad?
Sí, claro, hay gente que repite, hay gente que se la apunta en la agenda, hay gente que va de una ciudad, de un pueblo a otro, siguiendo las ferias, ¿no? Yo, por ejemplo, en el verano he estado en varias ferias especializadas de cerveza artesana, en otras, ¿no?, en ferias generales, y la pregunta que te hace la gente cuando prueba la cerveza es ¿y dónde la puedo comprar? O sea, cuando conocen el producto, les gusta, que es algo nuevo, es algo rico, luego está el problema de dónde la puedo comprar. Claro, mientras llega a ese punto de venta a su pueblo, pues se apunta en la agenda donde hay una feria de cerveza artesana y la sigue. En Galicia tenemos unas cuantas.
¿Por ejemplo?
Ahora, en la ciudad de La Coruña va a haber una feria el fin de semana, va a ser 4 días, jueves, viernes y sábado, los días creo que son 4, 5 y 6 de noviembre. Va a estar en los jardines de Méndez Núñez, ahí frente al kiosco Alfonso. Luego antes hay dos ferias más también cerca de la zona, hay una feria en Narón, otra feria en Saba. Y hace un par de semanas hubo una feria en Orense. Y aún faltarán algunas ferias más en el calendario hasta que acabe el año, ¿no?
¿Y qué cervezas podemos artesanas podemos conseguir por Galicia Adelante?
En Galicia, yo creo que ahora mismo hay más de 20 fabricantes de cerveza. Cada fabricante apuesta por determinados estilos. y solo con productores gallegos. Yo creo que el consumidor tiene una gama muy amplia de estilos que hay que probar, o sea, que está bien surtido en ese sentido. Luego, o sea, ya como decía antes, hay tiendas especializadas, cervecerías y tal, pero en Galicia, ¿puedo mencionar fábricas?
Sí, sí.
En Coruña estamos nosotros, Cervecera Kells en La Grela, que somos la única fábrica de cerveza en la ciudad de La Coruña.
Bueno, está Jajino también.
También está Jajino.
No, no me dedico todavía.
Un dato curioso es que a mí, cuando yo, la fábrica nuestra abre al público los jueves y los viernes. Degustación, la gente puede tomarse una cerveza mirando la maquinaria, explicamos cómo se hace. Y es curioso que son habituales allí cerveceros caseros, homebrewers, que decía Javier. Y son varios, o sea, no hay día que esté abierto al público que no haya allí por lo menos dos o tres cerveceros caseros.
Y es un tour muy recomendable.
Sí. ¿Sí? luego tenemos aquí cerca, tenemos en Sala un par de fábricas, tenemos en Lugo, en Orense, es la zona donde más fábricas hay más de 10 fábricas cerveceras, luego en la zona de Pontevedra. En total en Galicia, como dije antes, habrá más de 20 fábricas de cerveza.
En Pontevedra hay una que es la Menduiña, que recibió un par de premios hace poco.
Menduiña está en Cangas de Morrazo, hacen buenas cervezas y presentan las cervezas en concursos internacionales y han ganado premios.
¿Bardaca?
Bueno, esta pregunta viene un poco respondida de antes. No sé si te la puede preguntar Adri, seguro que sí. Yo creo que también lo piensas.
A ver si la he leído.
No te preocupes. Esta pregunta que, digamos, Javier, ¿cuál crees que es el principal problema para que la cerveza artesana que se hace en estas fábricas más, digamos, de elaboración artesana, como explicabais, no llegue al consumidor de los bares? Antes había un problema de distribución, ¿no?
El problema, como dije antes, es el intermediario, ¿no? O sea, entre el productor, el fabricante y el consumidor, pues hay un intermediario que es el sector hostelero. Y el sector hostelero funciona, en el caso de la cerveza, funciona de la manera en que la cerveza industrial le ha hecho funcionar siempre, ¿no? Por ejemplo, yo pongo como otra partida en Estados Unidos, lo que una cervecería industrial puede ofrecerle a un hostelero está regulado por ley, o sea, es una cantidad de dinero determinada, como pueden ser pues posavasos, el grifo y algunas cosillas más. Y en España la cerveza industrial le ofrece al hostelero unas condiciones que son muy difíciles para competir en los cerveceros artesanos. Las fábricas pequeñas no pueden competir en esas condiciones. No puedes ponerle toda la vajilla, la terraza, el toldo, dinero para que monte el negocio, ¿entiendes? O sea, esa mentalidad, que yo creo que poco a poco va cambiando, por presión del propio consumidor, ¿no? O sea, el consumidor, o sea, está acostumbrado a la cerveza para tomarse la tapita, para la cerveza como esa bebida menor, digamos, ¿no? Pero poco a poco ese consumidor está pidiéndole al hostelero, o sea, algo más. Como mismo pasó con el vino, que le pedían vinos nuevos con la cerveza, le están pidiendo cosas nuevas. Entonces es un proceso muy lento y nosotros estamos pagando el hecho de ser pioneros, claro.
Y una pequeña duda, porque por ejemplo, cuando alguien que le gusta el vino y es un poquito sibarita, tal, hay un término. Por ejemplo, un catador de cerveza tiene algún término así.
Sí, claro, claro. O sea, como mismo existen catadores de vino, existen sumilleres de cerveza especializados. Son pocos, muchos con formación autodidacta, pero ya hay restaurantes que están apostando por tener expertos en cerveza, que recomiendan qué cerveza usar, restaurantes, incluso restaurantes muy, muy famosos, ¿no? Que están apostando por tener su propia bodega de cerveza artesana.
Perdona, volviendo al tema de la distribución, ¿podemos encontrar ya esta cerveza Kells que fabricas? ¿Podemos encontrarla en algún local ya, no?
Si pueden encontrar vuestra cerveza, la cerveza Kells, la que fabrican ustedes, en algún local por aquí, por Coruña.
Sí, aquí en Coruña, bueno, yo no estoy al tanto de todos los locales donde está la cerveza, porque es un tema que lo lleva un distribuidor, pero sí puedo hablar de algunos en concreto. para comprar la cerveza, para llevarse la puesta, digamos, en una tienda. Tenéis ahí en la calle Bailén una tienda muy buena que se llama La Canalla. Luego hay un circuito de sitios así en la Plaza de Pontevedra, la cervecería La Adorna, empezando en la calle Lorsán, está La Maleta, está el Tranvía, está la cervecería Rochester, que es la cervecería más antigua de Coruña, que vende cerveza de importación y esas cosas, ¿no? Y algunos más que se me quedan, ya digo, o sea, no estoy al tanto de todos, pero sí que hay algunos sitios donde, en la zona de Monte Alto, en Orillamar, está la Repichoca, o sea, en varios sitios de la ciudad se puede encontrar la cerveza. Luego fuera de los alrededores ya es más difícil, pero si hay alguna cervecería en Ferrol, en fuera de lo que es ya Galicia, tenemos en Cataluña, una tienda que es la tienda más importante, digamos, que hay, y es una microdistribuidora de cerveza que se llama Dos Dedos de Espuma. Es, digamos, es una referencia en Cataluña, también vende nuestras cervezas.
¿Y qué tipo de cervezas hacen? ¿El sabor tradicional? Sí, el sabor tradicional, digamos, o aportan alguna con distintos sabores.
Bueno, en el caso nuestro particularmente tenemos tres cervezas en el mercado. Una cerveza que es la que se llama propiamente Kells. Es una cerveza de estilo belga. Es una referencia para que la pueda ver todo el mundo. Digamos que es una buena cerveza de iniciación al mundo de la cerveza artesana. O sea, es una cerveza muy buena, pero que no tiene... O sea, que no son estilos difíciles, digamos, para el no iniciado, ¿no? Luego tenemos un par de referencias más que ya sí son para un público cervecero, o sea, un público ya iniciado en el tema de la cerveza artesana. Es una cerveza, una Imperial IPA de 8 grados, con muchos matices de sabor y de aroma. Luego tenemos otra cerveza compleja, que es una Scotch Wee Heavy, un estilo escocés, de 10,5 alcohol, muy maltosa. Digamos, son las dos caras de la moneda, ¿no? Cuando en la cerveza prevalece el lúpulo como ingrediente, tenemos una que se llama Bitter Pan, y cuando en la cerveza prevalecen las maltas, que es esta cerveza escocesa, que la tenemos, va a salir al mercado ahora y se llama Heaviness.
Esta gran mentira llamada cerveza sin alcohol no tiene cabida para ustedes, ¿no?
No, la cerveza artesana es la... Yo creo que ningún cervecero se plantea hacer una cerveza sin alcohol. No porque sea una cerveza menor, porque hay gente que no puede beber alcohol y merecería una buena cerveza también, sino por un tema técnico, ¿no? O sea, hacer una cerveza sin alcohol es muy difícil, necesita una infraestructura tecnológica complicada. O sea, hay que hacer la cerveza y luego sacar el alcohol. Y las técnicas para sacar el alcohol, o sea, son técnicas industriales muy costosas y ningún cervecero artesano se lo puede permitir.
Bueno, Uru, yo creo que lo que no tomamos nunca los bochinches es cerveza sin alcohol, ¿no? Yo creo que un bochinche y la cerveza con alcohol es lo suyo, y por eso este tema bochinchero cumbiero, como es una cerveza del grupo Rafa Gal.
Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. Voy a tomar una cerveza, quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que
cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, amor.
Como siempre podemos presentaros unos temas exquisitos hoy de la mano de Ráfaga, una cumbia sobre la cerveza, pero antes de nada vamos a recordar que tenemos una sección espectacular con nuestras noticias de la semana que se llama Deforme Semanal, en la que Uru y Adri nos desgranarán una a una las noticias más hilarantes de la semana. Os dejamos con el Deforme Semanal. El Deforme Semanal.
Felipe González afirma que Pinochet respetaba más los derechos humanos que Nicolás Maduro. Bueno, sin comentarios, ¿no?
Yo le diría a Pedro Sánchez que le regale un bozal.
A ver, yo puedo entender que la demencia senil y demás problemas generativos de la mente se llega a cierta edad y esas cosas.
Joder. Yo lo que creo que simplemente este tipo ya se sacó la careta y se la chupa todo un huevo.
Felipe, esa declaración es un buen acaba. Cristiano Ronaldo cobra más de 230.000 euros por cada tuit patrocinado. Por un puñado de tuits gana más que muchos jugadores de toda la temporada. Y no te digo ya uno de los del Depor, claro.
Yo ya no sé por qué insiste en meter tantos goles. Con 10 tuits ya se compra una isla.
Inauguran en Tailandia un museo de la corrupción.
Yo creo que aquí hay bastante material para abrir uno, ¿no?
Hombre, tenemos verdaderas obras de arte, por decirlo así, ¿no? Desde luego.
No, mejor no. Si montamos aquí uno de esos, necesitamos un edificio gigantesco.
Ya, y tendríamos nuevo pelotazo urbanístico.
Corrupción en el propio Museo de la Corrupción, exacto.
Pues tenemos una última aportación del urbanismo español al mundo. Construyen una piscina en medio de una rotonda, en Villar de Omaña, una localidad de León.
O sea, a ver, si dejan tirarse desde el coche mientras das vueltas, aún puedes echar una tardecita divertida.
Los concejales de Dadeburg, un pueblo de Alabama, han prohibido vestir pantalones caídos. Y ahora quieren restringir los shorts y las minifaldas.
¿Y dan algún motivo para esto?
Dicen que un concejal dijo así, tal cual, textualmente: son irrespetuosos y dan a nuestros jóvenes una impresión equivocada de lo que es ser guay.
Eso es, un ayuntamiento que se preocupa por tu moda. Los yanquis siempre están un paso adelante.
En China, un hombre cría dos osos en casa pensando que eran perros. Empezó a darse cuenta después de 2 años cuando empezó a echar de menos a otras de sus mascotas.
¿Pero el tipo era ciego o qué?
No, para nada. Eran osos negros asiáticos. Wang Kai, así se llamaba el hombre, se dio cuenta cuando vio unos folletos de dicho animal, que está en peligro de extinción, por cierto. Los devolvió a un centro de rescate de animales en perfectísimo estado y muy bien alimentados.
Bueno, si a lo tonto he hecho una cría en cautividad. Soy muy fan de Wang Kai.
vamos con la última noticia, que es a la par que rara, bonita. El skate es el deporte rey entre las mujeres afganas. Es el más practicado en la capital.
¿En serio? ¿En una nación donde las mujeres no pueden conducir, montar en bici, jugar al fútbol?
Exacto. Y eso es porque el Estado Islámico no se le ocurrió hacer una ley en contra de skates, patines. Se trata de un vacío legal que se ha convertido en la esperanza del deporte femenino afgano.
Vale, vale, pero tengo una curiosidad. ¿Cómo empezó la moda del skate allí?
Es una historia bonita. La cosa empezó en 2007, cuando un skater australiano, Oliver Perkovich, se mudó a Afganistán para buscar trabajo. Y mientras tanto, patinaba por las tardes. Los niños lo veían patinar y quedaban fascinados. Al final, Perkovich se puso a dar clases de skate a niños y niñas.
¡Qué grande!
Fundó una ONG que se llama Skateistán. Tal cual como dijo él, desde el principio dediqué más tiempo a las chicas que a los chicos, porque era muy importante para ellas. Meses después, las niñas eran con diferencia mejores que los chicos.
Entonces tenemos cantera de skaters afganas, ¿o qué?
Hay cantera de skaters afganas, pero además tienen ahora unas instalaciones que se suponen el complejo deportivo más grande del país. Pero permíteme que tenga un temor.
Sí, sí, que acaben prohibiéndose los skates por considerarlos aberración.
Exacto.
Sin etiqueta.
Sin etiqueta. Sin etiquétate.
Es día de fiesta, la gente está contenta.
Bueno, tenemos la misma canción folclórica alemana cantada por Marisol. Para tirar un poco por el producto nacional, claro que sí.
Hay que ver que la cerveza también es nuestra, ¿no? Hay que hacer un poco nuestro, pero bueno, Marisol quizás no nos represente tanto como la cerveza.
La cerveza de los sumerios.
Claro.
Exacto. Bueno, recuerden que pueden contactar con nosotros a través del Facebook. Pueden comentarnos en el hilo de Sin Etiquetas, todo lo que quieran, que lo haremos pasar aquí por antena con este súper nuevo televisor que tenemos aquí en Pecera. Y bueno, vamos a friquear un poco ya en el proceso de elaboración. Imaginaos que yo y Uru queremos hacer cerveza, nos calentamos y nos queremos hacer cerveza casera. ¿Un novato como nosotros puede aprender a hacer cerveza de manera más o menos fácil?
Sí, sí, lo primero que hay que tener ganas.
Si aprendió Javi, aprende cualquiera.
Bueno, pues, te podemos decir que es un proceso relativamente peligroso, con deflagraciones, explosiones, etcétera. Adri, hay que estar muy atento para esto.
Sí. Sí, sí.
Bueno, deflagraciones tampoco hay que exagerar. A veces pasa y sucede que ahí aumenta presión en las botellas, se supera el límite de rotura y rompen. Pero bueno, son accidentes que pasan cuando experimentas.
Vale, ¿y cómo empezamos? Con un poco de agua, un poco de malta, un poco de lúpulo, levadura. Y no sé, leo procesos como el malteado. ¿Qué es el malteado? ¿Qué?
Bueno, vamos a ver, o primeiro, a malta, o malteado, é un proceso que se pode facer con casi todos os cereales, pero no que máis rendimento se obtén é a cebada. Básicamente consiste en hidratar o gran da cebada, mentirlle, dicirlle que está en condicións para germinar e que comeza a germinar. El comeza a desarrollarse, pois se ten unhas enzimas e cando chega o momento idóneo se recorta a germinación en seco, se mete un forno, se aumenta a temperatura. Bueno, aí en función de que tipo de malta queiras, máis claro, máis oscura, pois aumentas as temperaturas. Bueno, é un arte, o malteado é un auténtico arte. Facelo en casa está complicado, moi complicado.
El cervecero casero compra ya en tiendas especializadas, online o tiendas físicas, compra la malta, no tiene que maltear en su casa.
Está. Podes, pero...
¿Y luego cómo hacemos? ¿Cocemos eso en una olla hasta 90 grados? ¿Cómo está el...? No...
Así... El proceso es muy sencillo. O sea, puedes disponer de unos pequeños equipos caseros que están a la venta. Yo creo que por 60, 70 euros ya tienes un kit para hacer cerveza. Pero ni siquiera es necesario. Lo puedes hacer con las potas típicas de la abuela, también se puede hacer cerveza.
Uh-huh.
El proceso es muy sencillo, se muele la malta, luego se macera en agua caliente a una temperatura que marcará el estilo que quieres hacer, sobre 60 y pico de grados. Luego se filtra y a partir de ahí podemos llamarle ya mosto, el mosto de cerveza. Luego ese mosto de cerveza se hierve en otra pota, se le añaden los lúpulos que van a darle amargor, sabor, aroma. se enfría.
Se enfría, al frigorífico.
No, se enfría con los medios que tenga, con un pequeño serpentín circulando agua fría o helada. El objetivo es bajar la temperatura del mosto a una temperatura en la que no muera la levadura cuando la metes en el fermentador. O sea, por debajo de 25 grados, se mete a un fermentador, que en el caso de los cerveceros caseros puede ser un bidón de plástico, se le añade la levadura y comienza la fermentación. Después de una semana ya tenemos una cerveza verde, y luego a partir de ahí pues ya las mañas de cada cervecero casero para conseguir una cerveza clarificada en condiciones.
¿Y qué es esto de fermentación alta y fermentación baja? Porque cuando es baja hablamos de que son pilsen y esas cosas.
Esa es, digamos, la primera división. Hay cientos de estilos de cerveza, y la primera división en dos familias de estilos de cerveza es la fermentación ale, que es alta fermentación, y la fermentación lager, que es baja fermentación. La fermentación ale es alta por dos cosas. Es alta porque ocurre a unas temperaturas altas, por encima de 15 grados, y también ocurre en la parte alta del fermentador. Las cervezas lager son cervezas de baja fermentación, temperaturas bajas, y lo que es el proceso ocurre en la parte baja del fermentador. Las cervezas ale suelen ser cervezas más complejas en sabores y en matices que las cervezas lager.
Y por ejemplo, volviendo un poquito a lo de antes, lo de enfriar, para alguien así casero como tú, Jajino, ¿es la parte más complicada?
Por lo menos para mí, o como el equipo son capaz de cocer alrededor de 40 litros de cerveza, conseguir baixar a temperatura de 40 litros de cerveza de que acaba de estar en ebullición a 25 grados é un intercambio de calor moi grande. Entón teño un serpentín, pero
a limitación é porque tienes pouco tiempo, ¿no?, para baixar.
O ideal é facelo o máis rápido posible para evitar posibles contaminacións, pero tamén tes normalmente cando estás cocendo se utilizan floculantes para evitar que quede moitos sedimentos, entón tampouco podes facer moi rápido, ten que haber un equilibrio. Pero vamos, o ideal é facer o máis rápido posible para evitar contaminacións, porque no momento que entra a levadura, digamos, ocupa ese nicho, evitaría que outras bacterias puderan entrar e contaminar o mosto e mandar a tomar por saco todo o día de traballo.
Vale, Javier, cando foi ese momento na túa vida que pasas de ver os programas de Big Man e decides convertirte nun científico ti e preparar a túa cerveza? Cantos anos fai desto?
Pois da orden de 8 ou 9 anos.
9 anos xa. Sí. A primeira cerveza, lembraste de como sabía? Fuches capaz de bebela? Estoupou no intento.
Que obsesión, que non estoupou, simplemente.
Bueno, xa sabes como somos os medios informativos, incluso os medios comunitarios, con buscar isto do morbo.
Bueno, a primeira que fixen eu, non a fixen cando empezas, normalmente tes dúas opcións. A primeira, que a que comezamos, eu creo que casi todos, que digamos que cun equipo básico, onde xa compras a malta preparada, o mosto preparado, entón só hai que engadirlle auga, adicionar a levadura, vamos, un guía burros.
Un kit beginner, ¿no?, por decirlo.
Sí, un quimecefa. esa, pues bueno, era un pouco plana, era o okay. Que... Despois a primeira que fixen...
Pero se la bebió seguramente.
Vamos, sigo, pues. E despois xa, no momento, xa a partir de aí, xa pouco evolucionas, comezas o que se coñece como todo grano, que cando xa ti comezas a preparar as túas recetas, calculas os cereal, a lúpulo que necesitas, según o estilo que queiras facer, eso, pues bueno, eso a primeira que fixen fai a orden de 4 anos ou así.
Bueno, yo tengo una duda. Una vez que tú haces tu cerveza, la envasas, la enfrías, la envasas y tienes que dejarla reposar, ¿cuántos días? O sea, ¿cuándo puedo yo abrir esa cerveza y beberla?
Bueno, para empezar, tienes que decidir qué tipo de cerveza quieres hacer. Como decía Arturo, tes ale, tes lager, pero después tes estilos, vamos.
Si soy muy impaciente y quiero probar ya qué
hora del tra... de la cerveza, ya sea en una fábrica o sea en una fábrica de cerveza artesana o un cervecero casero, desde que empiezas a hacer la cerveza, o sea, el día de elaboración, preparas el mosto, hasta que te la puedas beber, transcurre por lo menos 2 meses.
Dos meses.
Algo que se nos pasó por alto es que... La cerveza artesana, hay fábricas que no, pero la mayoría de las fábricas de cerveza artesana y la mayoría de los cerveceros caseros, para conseguir el gas en la botella, la carbonatación de la botella, o sea, hay una segunda fermentación en la botella, como el champán, ¿no? O sea, no es un gas añadido. En el caso de la cerveza industrial es un gas añadido como un refresco. Y en el caso de la cerveza artesana, mayoritariamente, el gas se consigue por una segunda fermentación en la botella.
Entonces, ¿cuándo puedo estupar?
Y quiero recalcar esto, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo una cerveza artesana tomarla cuando has comprado, por ejemplo, cuando ha pasado un mes, cuando han pasado tres meses, cuando han pasado seis meses. Claro, no es el mismo producto, ¿no?
Porque la cerveza artesana, precisamente, hay una segunda fermentación en botella, o sea, lo puede fermentar en botella porque tiene levaduras. O sea, es una bebida que está viva, como el vino, y esa bebida se va evolucionando con el tiempo. Tiene unas curvas temporales en la cual va mejorando, depende del estilo, del grado de alcohol que tenga la cerveza, y luego pues llega un momento en que no. Pero o sea, hablamos de una evolución incluso de años, ¿no? Depende del grado de alcohol que tenga la cerveza. Si es más alcohólica, evoluciona más tiempo. Aunque la cerveza, la legislación te obliga a poner una fecha de consumo
preferente,
no, o sea, la cerveza no caduca, ¿no? O sea, puede perder propiedades organolépticas, pero o sea, hay personas que... con más frecuencia de lo que parece, o sea, coge una cerveza de un alto nivel de alcohol y según un estilo y la pone a madurar en su casa, se olvida de ella y hacen catas después de 4 o 5 años y la cerveza está estupenda. Bueno, eso solo puede ser con determinados estilos, ¿no?
Mi corta imaginación ahora tiene una pequeña duda. Yo os voy a preguntar a ambos, ¿tenéis sitio para las lonchas de jamón y de queso en la nevera? Porque me estoy imaginando toda la nevera a tope. Y es más, si habéis usado la bañera también para recurrir al almacenamiento.
Javi, no sé si se baña o no. Javi, tú...
No, tengo una ducha, entonces no tenías opción.
El queso de la nevera, sí, o sea, la gente que somos, que apreciamos la cerveza como consumidor, pues tenemos la nevera siempre con cerveza, ¿no? En el caso de las cervezas artesanas, tampoco es que así hay sitio para la carne, porque la cerveza, o sea, se conserva de pie en la nevera, ¿entiendes? O sea, la cerveza al fermentar en botella tiene un pequeño pozo en el fondo de la botella, y la manera correcta de enfriarla es desde pie. Entonces, claro, hay sitio en las bandejas de la nevera para meter la carne, ¿no?
Barranca.
Ahora, después de escuchar todo este tema de la cerveza artesana, nos entra ganas a todos de probar la cerveza que es, la cerveza Jajinos, pero...
Da Silva.
Da Silva, perdón. Todos sabemos que beber cerveza conlleva algo que es ineludible para todos, es ir al servicio, ¿no? Por eso vamos a disparar este tema, maravilloso tema de los toreros muertos, pero en su versión de Poncho K, Mi agüita amarilla.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy, y creo que tendré que expulsarla fuera de mí. Árbate que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. Y baja por una tubería y pasa por debajo de tu casa. Pasa por debajo de tu familia y pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Y llega un río, la bebe el pastor, la bebe la vaquita que me riega los campos. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Baja al mar y juega con los pececillos y juega con los calamares
y juega con las medusas y con las medusas que tú te comes. Mi agüita amarilla, ya, ya, mi agüita amarilla, ya, ya, mi agüita amarilla, ya, ya. El sol calienta mi agüita amarilla, la pone a 100 grados, la manda para arribita y ya por el cielo llega a tu ciudad y empieza ya a diluviar. Moja la calle, moja tu padre.
Seguimos aquí na 103.4 na Radio Comunitaria da Coruña. Os estrenamos unha nova sección. Está con nos Pana e vai nos a enseñar a cara bonita do reggaetón.
Reggaetón ha sido durante mucho tiempo pues un género incomprendido para muchos. Yo pienso darle un giro, pienso cambiar con eso. Y yo creo que Wisin y Daddy algún día se emocionarán y pensarán, en verdad yo escribí esas hermosas letras. ¿Cómo este tipo le ha dado ese toque apasionado y romántico cuando yo lo que buscaba era verlas bailar hasta abajo con más flow? Así que, adelante.
Con Pana, el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
Quisiera empezar con un fragmento de una hermosa canción. Oye, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, tu fiel admirador. Y aunque no me conocías, hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Lo juro por Dios que esta noche serás mía.
Qué bonito.
Qué emocionante, Pana. Puedo apreciar, como crítico literario que soy, que hay ciertos toques de Neruda en este tema. ¿Qué te parece?
Han sido plasmados. Neruda, en aquella época, lo que no pudo tener fue el son, pero sí tuvo las letras. Y algún día podremos compartir aquí, a la inversa, podremos reggaetonear canciones de Neruda.
Creo que tienes algo más para nosotros, Pana, si no me equivoco.
Sí, me gustaría compartir con todos también, para todas las personas que están pasando por momentos difíciles, me gustaría que abrace a su pareja, le mire a los ojos, que el resto lo hago yo. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevó a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Eso no me gusta.
Gracias, Pana. Creo que como para el primer día, como acercamiento a esta poesía reggaetoniana, no podemos más que emocionarnos y seguir esperándote aquí en siguientes jornadas, ¿verdad, Adrián?
Desde luego que sí, yo estoy abrumado.
Anónimo, ahora mismo está emocionado.
Sin etiquetas. Todos tenemos una lista negra.
Evidentemente fue un error del técnico de sonido porque aún no viene la sección de Uru. Ahora vamos a bailar un poco antes de las últimas preguntas con Elvis Crespo.
Bueno, rapidísimamente, ¿cómo podemos adquirir tu cerveza? Bueno, antes de nada, ¿cómo te dio por montar la fábrica en La Grela teniendo quizá una de las empresas más grandes ahora mismo a nivel nacional?
Bueno,
al lado.
Sí, parece que es una coña, pero pero queríamos la cerveza, o sea, que estuviese, ya que en la propia ciudad es muy difícil montar una industria, el polígono más cercano a la ciudad, que es casi urbano, es La Grela, y la montamos allí, y casualmente pues encontramos una nave, no fue con intención, pero pasó, que está casi enfrente de la Estrella. O sea, la gente hace mucho chiste con eso, lo típico de David contra Goliat, pero no era esa la intención, ¿no?
Y bueno, si me quiero tomar una caña, ¿qué tengo que pasarme el jueves y el viernes?
Abrimos todos los jueves y los viernes a partir de las 7. La dirección es un poco difícil de encontrar. Se llama Travesía de Gutenberg número 11. Está en la calle Gutenberg, que es donde está la Kia, el Padel 00. Pero en la página de Facebook, buscar en Facebook Cervecera Kells, hay un pequeño plano para llegar a la fábrica.
Pasando Motos Botana a la izquierda.
Mítico.
El Casifa. Ahí al lado, ¿no?
Y lo de Kells, ¿tiene algo que ver con el Coruño?
Claro. O sea, cuando yo buscaba un nombre para la cerveza... miraba por ahí que la gente se ponía trascendental con los nombres de monjes, nombres celtas, íberos y más cosas, y yo quería pues un guiño más urbano, ¿no? Y nada, pues pensamos en el Kel, claro. Pues es Kels, que viene a ser como cerveza de casa, un guiño al Coruño de toda la vida.
Y una pregunta así un poco friki, así de curiosidad. ¿Qué volumen más o menos de cerveza estamos hablando que puedes fabricar?
Nosotros tenemos una capacidad de producción de 4.000 litros al mes y ahora mismo estamos a media capacidad.
Se puede decir casi que estáis a la capacidad de Uru que tiene de ingestión. O sea, sí, si ahora mismo Uru bebiese
Kells... También es un poquito mayor.
Si ahora mismo Uru bebiese Kells, tendrías un problema de desabastecimiento.
La cerveza que se puede tomar tanto en verano como en otoño. Otoño que no le gusta nada a Uru porque creo que su porcos va de eso. Y vamos ya con los porcos de Uru.
Todos tenemos una lista negra. Él también. Con todos ustedes, los porcos de Uru.
Los porcos de hoy, como acaba de decir Adri, es para el culpable del cambio de look, de hábitos y sobre todo de humor que nos da a todos con el ocaso de septiembre. Y no es otro que el maldito otoño. Estación que llega con voz firme y pausada a anunciarnos. Españoles, el verano muerto. Y ya está, ya es el fin. Sabés que ese año ya vivió sus mejores días. Se acabó ver esos cuerpos semidesnudos que evocan al pecado desde una terracita con tu cigarro en una mano y una fría refrescante cerveza resbalando por tu garganta. Chao, finito. Hasta el año que viene olvídate. Y andá haciéndote la idea de ver lluvia, lluvia y más lluvia. El lunes de las estaciones ha llegado, amigos. El telón de verano se ha puesto y con él se van las fiestas interminables en el primer pueblo que se te ocurra y vuelven Jorge Javier Vázquez y Gran Hermano.
Bueno, te quedas a pelar, ¿eh?
Gracias, otoño. Gracias, estación rescorosa y cargada de odio. Sos a las estaciones lo que Belén Esteban a la televisión. Dicho todo esto y dejando bastante claro mi odio a esta estación entrañable, tengo que reconocerles que es una estación totalmente necesaria, porque aunque sí, le pone fin a los hermosos momentos que nos da el verano, también se lleva consigo esa plámaca veraniega llamada Combo Dominicano y a un tipo que no tengo claro si odio o admiro como King África, pero al que lo único que le deseo es que sirva de alimento de por vida para su cocodrilo y nos deje en paz. Por lo cual, no puedo llegar a otra conclusión de que el otoño es como los camiones de la basura. Es un auténtico tocacojones, pero recoge nuestra mierda.
Bueno, y Arturo, ya finalizando, ¿qué es lo más emocionante de tener tu propia marca de cerveza? ¿Animarías a otra gente a que emprendiera como tú?
Sí, claro. Bueno, cuando la gente tiene una empresa, ¿no? Pues a qué te dedicas, ¿no? Gente que tiene pastelería, peluquerías, lo que fuera. Tener una empresa es da mucho trabajo, es como cualquier otro negocio, ¿no? Pero claro, luego te acuestas en la cama, miras al techo y dices, es que yo hago cerveza, ¿entiendes? O sea, es cerveza. Y entonces, pues claro que sí, es, o sea, aunque da mucho trabajo, pues es muy divertido fabricar cerveza. Y sí que animo a la gente que investigue en el tema, que es como cualquier otro negocio, o sea, las cosas no se hacen a lo loco, hay que hacer un plan de negocio, hay que buscar inversores, o sea,
no. Perdón, Arturo, ¿no tienes miedo a que haya más gente que como Javier se convierta en homebrewer?
No, yo todo lo contrario, ¿no? Aquí en Coruña yo soy la única fábrica de cerveza, pero como dije antes, en la provincia de Orense hay más de 10. Y claro, los colegas así un poco de coña pues me dicen, no, tú allí eres el rey, ¿no? Porque toda la ciudad para ti solo. Pues yo prefiero que hubiese aquí más fábricas de cerveza, porque la venta en frío, de puerta fría al hostelero es muy difícil. Para desarrollar una cultura
hace falta más apoyos, hace falta más microcerveceras.
Como claro, ya una vez que el hostelero entiende que la cerveza artesana es un buen producto, que prestigia su local y la oferta que tiene, una vez que vende una marca, vende varias, ¿no? Es como tener varias referencias en el vino. Entonces yo creo que si en la ciudad hubiese más fábricas, pues nos iría mejor a todos.
Tomen nota, si quieren emprender, coge tu malta, coge tu cebada, coge tu agua y a fabricar cerveza. Una última cosa que quieras añadir, Jorge, rápido.
Una cuestión que yo quería matar este mito, porque estamos hablando de cerveza artesana, microcerveceras, pero es que la cerveza artesana, las cerveceras no tienen por qué ser pequeñas.
No, claro que no. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, que está regulado lo que es una cerveza artesana, o sea, para llamarla cerveza artesana, entre las variables que manejan, como no usar otras fuentes de almidón y tal, está contemplado lo que es el volumen de fabricación. Y nos llevan 30 años de ventaja, han crecido tanto, es un mercado tan grande, que ese volumen para ser considerado cerveza artesana hoy en día es superior al volumen de producción de la Estrella de Galicia.
Bueno, vemos que es muy complicado, vemos que es un tema que tendremos que profundizar todos. Ahora lo que hace falta son más amantes de la cerveza y por eso vamos a despedirnos hasta el siguiente lunes. Os esperamos en Sin Etiquetas, comentarnos por redes sociales, acordaros de todo y os dejamos con 2 minutos y cerveza.